Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Ustedes ya conocen bien, porque participan de ello, la filosofía, por decir así, de este programa, que siempre estamos exhortando a que la sociedad comprenda la importancia que tiene la agroindustria y su capacidad exportadora como apoyo para la economía argentina en general. Y como nosotros no somos economicistas, sabemos que a través de una buena economía se consiguen otros valores, que son valores del campo y son valores de la ciudad. Por eso nos regocija cuando nos encontramos con quienes comparten este modo de ver la realidad argentina. Por eso hoy les voy a presentar a quienes no la conocen, a la Fundación Producir Conservando. Pero son muchos los que la conocen, primero por su importancia y después porque lleva 30 años, acaba de cumplir 30 años de existencia y de lucha por los mismos valores que predicamos en este programa. Por eso también lo hemos invitado a su expresidente, un productor agrario de importancia también, lo que yo muchas veces presento como empresario humanista, porque es miembro de ACTE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que distingue un modo de ser empresarial, una forma de ver la economía al servicio del bien común. Bueno, y todo eso es Gastón Bourdieu, a quien, bueno, lo recibimos con los brazos abiertos. Bienvenido entonces, Gastón, a este programa Valores del Campo.
Pero muchas gracias por la invitación y es un gusto participar con ustedes y muchas gracias por las palabras de bienvenida.
Son merecidas, Gastón. Bueno, yo he hecho una mínima presentación de la Fundación. Quiero agregar, que se va a desarrollar esto en nuestra conversación, que la Fundación está satisfaciendo y lo ha venido haciendo en estas 3 décadas sus objetivos, porque ha permitido investigar y ha investigado una cantidad de aspectos de la economía argentina y de la economía agraria que son muy, muy singulares y que no son todavía suficientemente conocidos por la población, al margen de que sean tan objetivos y hayan sido tan bien descriptos en estos trabajos que vamos a hablar ahora. Así que primero, Gastón, yo te voy a pedir si podés hacernos una semblanza de la Fundación Producir Conservando.
Perfecto, perfecto. Como bien dijiste, estamos cumpliendo 30 años. Es una fundación que está integrada por empresas del sector, productores, de todo lo que es la cadena agroindustrial, o sea que no solo es la producción primaria. Y podemos dividir la vida de la fundación, si querés, en dos etapas para ir marcando su evolución. En una primera etapa nos concentramos en todo lo que fue en promover y divulgar las técnicas correctas del suelo, todo lo que se refería a siembra directa. Trabajamos de codo a codo con una asociación que podríamos decir prima hermana como APRECID, donde inclusive ha habido dirigentes nuestros que fueron a APRECID y sucesivamente tenemos dirigentes o participantes en las dos asociaciones. Y en la medida que esto se fue difundiendo y se fue instalando, y vos sabés que en la Argentina la práctica de siembra directa es una práctica que le ha dado al productor una competitividad realmente diferencial con respecto al mundo, se instaló, nosotros fuimos incorporando también nuevos desafíos. Siempre manteniendo este tema que está en nuestro título, que es producir y conservando, es hacerlo de manera sustentable, pero sustentable no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y social. Entendemos que no puede haber una visión sesgada que no abarque los tres conceptos, ambiental, económico y social. Ponelos en el orden que a vos te guste, pero entendemos que la mirada tiene que ser viendo las tres visiones. A partir de esto empezamos a incorporar información también allá por principios de este siglo para la toma de decisiones, porque vimos y entendimos de que no había información objetiva y eso hacía que hubiera mucha subjetividad en lo que se decía del sector, y entonces empezamos a elaborar información para que quienes deban tomar decisiones puedan acceder a la misma. Toda la información que produce la Fundación es de uso abierto. De hecho, publicamos todos nuestros trabajos y en nuestra página producirconservando.org.ar están todos los trabajos de la Fundación colgados. Y ahí empezamos, y en su momento fuimos los que dimos el puntapié con el tema del potencial agrícola de la Argentina. Cuando en el primer trabajo pusimos los 100 millones como potencial para alcanzar, y el cual hemos ido y vamos ajustando cada 3-4 años el monto al cual se podría alcanzar. Y después continuamos para desmitificar un tabú, que es el tema del empleo. Hicimos el trabajo con Juan Liach, donde demostramos que el 36.7% del empleo depende directa e indirectamente de la cadena agroindustrial. O sea que ahí se cayó un mito de que no se generaba trabajo. Y así sucesivamente hicimos propuestas de reformas impositivas para distintos gobiernos, bienes recibidas por uno, no por otros. Hicimos todo el tema de cuál es la capacidad contributiva del sector, cuál es el aporte fiscal del sector, cuál es el potencial de la ganadería, de la lechería, que estamos ahí estancados en 10.000 millones de litros de leche hace décadas. Lo mismo para el tema del resto de las carnes, o sea que estamos poniendo información arriba de la mesa para dejar de ser subjetivos y ser totalmente objetivos, con total neutralidad para que sea utilizada por quien la quiera utilizar. Eso es en resumen lo que la Fundación ha hecho en estos, para decirlo en pocas palabras y en tiempo de radio, en estos 30 años, ¿no?
Sí, sí. Pero dentro de eso también ha habido descubrimientos, por así decir, como que entre el 45 y el 48% de los tributos que percibe el Estado proceden de la cadena agroindustrial.
Exactamente, exactamente. Y ahí tenemos incluido también todos los estamentos o todos los niveles de recaudación, porque vamos desde el municipal, provincial y nacional. Nosotros tenemos una visión de que nuestro sistema impositivo, te diría, podríamos llamarlo unitario, ¿no? Y no del todo democrático, si querés darle una definición.
Hay que usar las palabras concretas. Ni es federal, ni es democrático. Es un sistema de embudo y de asfixia, podríamos decir también.
Así es, porque para resumirlo, es como que quien gasta digamos, las provincias, no son los que recaudan. Recaudan a alguien que está lejos en la capital federal y después el que gasta es otro. Entonces, es Maru el que gasta, es el perverso que me recauda, está lejos y no me puedo quejar, y el que gasta está cerca. Entonces, es difícil que haya una percepción y un castigo de los contribuyentes para aquel que le está cobrando de más y está gastando de menos. Entonces, el sistema debería ser mucho más federal. El que va a hacer el gasto debería tener la responsabilidad de recaudar, ¿no? Y así no estar todas las decisiones centralizadas en Capital Federal.
Además, desde la Capital Federal pueden desconocerse algunas de las necesidades auténticamente urgentes de las provincias o de los municipios del interior. Sin embargo, es hacer una ventaja para quien va a aprovechar esa plata cuyo destino no se conoce demasiado bien. Sí, en realidad se trata de un sistema no solamente retrógrado, sino perverso. Ya que habíamos quedado en usar las palabras que se debe, ¿no? El tributo es para un servicio que presta el Estado. Y si el Estado lo está prestando a ciegas, porque tiene este movimiento, el tributo, bueno, ¿qué podemos decir sino perverso?
Bueno, y si vas a los hechos y recorres el país, y recorres, si querés, otras potencias agrícolas, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, la fundación tiene una habitualidad de hacer viajes a universidades, fundaciones, empresas proveedores del sector. Estamos potenciando y, privilegiando en los últimos viajes todo lo que sea juventud. Pero vos lo que ves, en definitiva, y volviendo al tema del sistema impositivo, es que en esos lugares hay mucha mayor generación de valor en origen. ¿Por qué? Lo cual los hace más competitivos porque bajan costos, porque lo que se transporta desde el origen de la producción a los puertos tiene mayor valor agregado. Y en Argentina eso no pasa. Producto de la altísima carga impositiva, ni que hablar de las retenciones. Pero además, si vos mirás los impuestos distorsivos, y esto surge de un trabajo de la Fundación, y lo comparás, para no decir que estamos hablando que estamos solos, lo comparás con Latinoamérica, no con los países desarrollados. Con Latinoamérica, Argentina tiene 11 puntos del PBI en impuestos distorsivos, y el que nos sigue es Brasil con la mitad. Y después tenés países como Chile y Uruguay con el 1%. Y ahí te entran ingresos brutos, un impuesto que va disimulado en cada etapa de la comercialización y que el consumidor no lo ve, y que es un impuesto provincial, impuesto al débito al crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de impuestos distorsivos que realmente son dañinos para el tema de la producción en la Argentina y para poder desarrollar ese gran potencial que vemos en carnes, agrícola, en leches. Cuando digo carnes en plural. O sea que tenemos este potencial para seguir creciendo. Lo que pasa es que la mochila argentina está cargada de piedras y es muy difícil para los productores poder hacerlo. Y menos generar valor en origen, porque al no generarse valor en origen, tampoco se desarrolla una cadena de otros servicios que proveerían a esas inversiones, esos desarrollos locales, y permitirían el mayor desarrollo de los pueblos del interior. Entonces, es un sistema claramente imperfecto y que requiere de que en la Argentina alcancemos un consenso, porque no va a ser un partido solo el que logre arreglar esto. Tiene que haber un consenso de todos los que están en la mesa, que piensen igual o distinto, y decir, che, acordemos 4 o 5 cosas y no las modifiquemos. Tengamos la brújula imantada, el norte queda para un solo lado. Después cada uno podrá elegir ir por la colectora, por el camino de tierra o por la autopista, pero vayamos hacia un lado y no estemos cambiando permanentemente de punto cardinal, lo cual hace que no avancemos, sino que retrocedamos, como está a la vista los últimos 80, 100 años de Argentina, medido en PBI per cápita y demás, cómo hemos retrocedido, ¿no?
Sí, sí, que es mucho tiempo para un país relativamente nuevo como es la Argentina, una proporción muy, muy alta de su historia independiente.
Sí, casi la mitad de la vida.
Vos has mencionado... La palabra desarrollo. La palabra desarrollo en la Argentina es muy usada ciertamente, pero más como deseo que como realidad. Bueno, como realidad también, porque se va dando el esfuerzo colectivo, lo consigue. Pero no hay una idea definida de cuál tiene que ser el desarrollo en el sentido de lo que llaman políticas de Estado. Vos no usaste esa expresión política de Estado, pero suele utilizarse para no hacer nada en ese sentido. La política de Estado parece que fuese estar permanentemente con los brazos cruzados. Pero la realidad ha ido generando esta situación de que hay un camino para el desarrollo argentino, bien definido, que es la expansión del campo, y que no es, como desgraciadamente hay quienes creen todavía, un ámbito primario de la economía, porque el campo, aún en la parte, el punto de partida de la actividad agrícola, cuando se echa la semilla en el surco, ya eso es producto de una tecnología adelantadísima hoy. No tiene nada que ver con la imagen noble del labrador con su bolsa tirando semillas a un lado y a otro, que eso podía llamarse primario, ¿no? Pero hoy en día no se puede poner una semilla en tierra si no es con una tecnología avanzadísima. Así que, ¿dónde está lo primario?
Por eso, si no hay valor agregado en algo que, como vos bien decís, parte de tierra y clima, todo lo que se desarrolla ahí para atrás es todo un valor agregado enorme. Aparte, es una cadena que hoy se ha estructurado en la Argentina y que la ha hecho competitiva. La Argentina tiene, realmente podría decirse que ha hecho la reforma agraria, la ha hecho con la ley de herencia. Está el nivel de atomización que tiene la tenencia de la tierra, que ha creado modelos donde hay asociaciones entre quienes tienen el capital tierra, quienes tienen el conocimiento, quienes tienen la maquinaria, quienes venden los productos. Hay una integración que ha hecho que el modelo sea competitivo y, a pesar de los impuestos que mencionabas, esté compitiendo contra el resto del mundo. Porque vos fíjate, y te vuelvo atrás con el tema de los 30 años, discutíamos este año y revisábamos los trabajos con producto de los 30 años, y que han pasado 30 años de democracia en la Argentina y seguimos con los mismos problemas que se planteaban en su momento. La Argentina está estancada, y ya no es un problema de un partido o de otro, es un problema de todos. Tenemos que salir de este empantanamiento que tenemos y que no nos permite avanzar. Es un desafío colectivo, es un desafío de todos, ¿no?
Sí, y no solamente no nos deja avanzar, sino que nos hace retroceder, porque una de las reglas de la física, y sería en todo caso de la física política, es que quien no avanza retrocede, no se queda en el mismo lugar, porque los otros sí avanzan. Así que relativamente uno se va quedando atrás, como si hiciese un movimiento deliberado de retroceder.
Ni que hablar, cuando lo medís, como te decía, en PBI per cápita, el resto del mundo ha avanzado, y Argentina, que supo ser a principios del siglo pasado una estrella en la constelación de países, nos hemos venido quedando atrás y el resto de los países han avanzado. No solo en eso, sino también en el nivel de educación. Argentina es una revolución en el tema educativo en el siglo XIX, que la verdad que esa ventaja competitiva la hemos ido perdiendo. Si bien cuando mirás América Latina todavía tenemos una ventaja con respecto al resto, porque la calidad de las universidades argentinas es destacable, pero hemos perdido desde el punto de vista del nivel de alfabetización, y hoy ves las cifras que publica Argentinos para la Educación con respecto a los chicos que terminan la primaria, la secundaria, la falta de conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que, como decís vos, todo lo que vos no avanzás, avanzan los otros. Es como el tapetí, el lugar que no ocupás vos lo marca otro.
Evidentemente. Además, el tema de la educación, los aspectos más elementales de la educación, hoy día también son muy adelantados, así como las exigencias para la producción agraria son las de tecnología de punta. Para que haya una inserción laboral por la educación que se ha recibido, también tiene exigencias muy altas. Y nosotros lo que tenemos son, vamos al nivel inferior, al nivel de la escuela primaria, una situación de escuelas en ruinas, de escuelas que están convertidas en comedores y no en lugar, no en salas de enseñanza, y así sucesivamente. Todavía la enseñanza universitaria tiene un nivel que le da prestigio a la Argentina, por lo menos en América Latina, pero el camino que seguimos, esa política de Estado que es la que sigue la Argentina, es siniestra. Por eso es tan importante batir el parche y decir dramáticamente, como estamos hablando nosotros, porque es una situación dramática. Hay que evitar que sea trágica.
Bueno, algo tan esencial y que se ha visto y que ha quedado resaltado claramente con la pandemia es el tema de la conectividad. ¿Cuántos chicos tienen conectividad? Y además de conectividad, ¿quién tiene computadora o quién tiene instrumentos para poder utilizar esa conectividad? Eso es dramático, ¿no?
Desde luego, desde luego. Pero en una sociedad donde se está avanzando, donde no hay ese efecto de la parálisis, de la entropía, como dicen los físicos, que es cuando cesa el movimiento de la materia. Bueno, en un país donde no hay entropía, espontáneamente se conectan los sectores sociales, se transmiten sus valores, lo que saben, lo que hay una especie de solidaridad espontánea, a la cual, por supuesto, siempre hay que agregar la otra, la voluntaria. Pero la Argentina, y yo creo que a causa del abandono de su eje económico, que es la agroindustria, ha entrado en la entropía. Y hay que decirlo con todas las letras.
Claramente, y lo más triste, es que el mundo nos ha dado un sinnúmero de oportunidades y nos sigue dando, y nosotros no somos capaces de levantar la vista y subirnos al tren. Porque para atrás, ya no vamos a hacer raconto de la cantidad de oportunidades desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en día mismo, donde tenemos un mundo hiperlíquido por todo el nivel de emisión que han hecho los bancos centrales para poder mantener la actividad, digamos, desde la última crisis, como el 2008 para acá, y potenciado con el tema de la pandemia, las tasas son baratas y uno ve el acceso al crédito que tienen países de Latinoamérica que pagan el 3% y Argentina no tiene acceso al crédito, o si quisiera tenerlo debería pagar el 16%, y no el crédito para financiar gastos corrientes, sino para financiar la inversión y el crecimiento. Para eso se necesita el crédito. Alimentos, una población en crecimiento en cantidad y en calidad, porque también es importante destacar el traspaso de las clases pobres a las clases medias en el mundo, con lo cual no solo aumenta la cantidad, sino la calidad de los alimentos que van a consumir. El tema de energía, mirá lo que es el pico del precio del petróleo y del carbón mismo que se quiere erradicar hoy a la salida de la pandemia, y nosotros teniendo la segunda reserva mundial...
Corta más larga todo el tiempo la transmisión.
De shale gas, estamos ahora volviendo a importar gas. Entonces, estamos dejando pasar una y otra vez sucesivas oportunidades o trenes que podrían claramente cambiar la situación de este país y reducir la pobreza, hacer un país más inclusivo y hacer un país donde se quieran radicar las inversiones del mundo. ¿Qué están buscando? ¿Dónde ir? En América Latina, fíjate vos, Perú atomizado políticamente, Brasil no está creciendo y Chile es una incógnita por la reforma a la Constitución. Los fondos globales buscan dónde alocar. Tienen políticas de diversificación de riesgo que incluye lo regional. Si estuviéramos listos para entrar a clase, Argentina estaría recibiendo inversiones para poder crecer. Eso es lo importante.
Y posiblemente también, no solamente inversiones del exterior, sino inversiones internas, porque la Argentina, a pesar de todo, sigue siendo un país rico. Pero el argentino que tiene algo para invertir, para ahorrar y para invertir, yo creo que está totalmente desconcertado, atónito. ¿A dónde va a ir? Lo que primero está tentado de hacer es comprar bonos del Estado, porque en teoría es lo que rinde más, pero asume un riesgo fenomenal también. Así que en definitiva la plata no sale.
Bueno, no sale de los colchones. Claro, en definitiva es todo un problema de confianza, es toda una cadena de confianza. Para que haya crédito tiene que haber confianza. Y no hay crédito ni externo ni interno, porque también habrás escuchado y dicho, oye, ¿sabes? La cantidad de ahorros de argentinos en el extranjero, ¿no? Pero producto de esto es de la desconfianza, es de la desconfianza. Vos mirá, para compararnos con América Latina, me olvido de los países desarrollados, el sistema financiero argentino, en términos de PBI, estás hablando de 10-11% de depósitos PBI. Y te das vuelta y te fijas que Uruguay, Colombia, Perú, Chile... Bueno, Chile es 70%, ni que hablar, pero el resto están entre el 30 y el 50%. Nosotros tenemos un sistema financiero diminuto y es producto de lo que vos decís. No hay confianza. No hay confianza y por ende, esto como sembrarás, cosecharás. tenés depósito, podrás tener capacidad para prestar, pero si no hay depósito, tampoco hay préstamo. Esa es una realidad. Entonces, hay una desconfianza generalizada, tanto para estar en el ahorro externo como en el interno. Es dramático.
Sí, y esa desconfianza, yo creo que viene como en general las desconfianzas en las relaciones interpersonales, de considerar que no se conoce bien al otro, que el otro tiene el cuchillo escondido debajo del poncho. El nuestro es un país de enemigos potenciales. La gente siente que tiene que ser vivo para no dejarse burlar por el otro, pero eso no es una característica propia de la Argentina. Es una cosa que es una especie de intoxicación psicológica que se ha ido dando en estas décadas. Y creo que es precisamente porque no se acepta cuál es el verdadero rumbo para el desarrollo. No hay una convicción generalizada sobre eso, no hay un compromiso, y bueno, después vienen todas estas cosas que culminan en la falta de confianza mutua.
Bueno, claramente lo que genera la desconfianza también es la no existencia de un rumbo estable. El constante cambio de reglas, un día voy para el norte, otro para el sur, esto hace que no se genere confianza. Y aquel que tiene que invertir, tiene que, además que le resista en el Excel el modelo que quiere desarrollar, tiene que tener certeza de que las reglas de juego en las cuales proyecta se sostengan en el tiempo. Pero si hoy hace un proyecto de inversión y a los 3 meses le cambiaron la regla de juego, es imposible sostener eso en el tiempo. Con lo cual, lograr, como te decía, que lleguemos a un acuerdo, un consenso de 4 o 5 cosas básicas entre todos los argentinos y que independientemente de quién sea el que gobierne de turno, eso se mantenga, bueno, hasta que eso no pase va a ser difícil salir de este pantano.
Y vos has mencionado otros países de América Latina que tienen una política muy inestable y sin embargo conservan ese rumbo. En algunos casos hay una especie de pactos establecidos, pero en otros es una aceptación tácita. En Perú creo que no ha habido ningún tipo de convenio porque la pulverización de partidos que hay, a las que se renuevan para cada elección, es imposible que pase eso. En Brasil se sabe, hace años, los grandes sectores, entre los cuales están los partidos políticos estables, tienen ese acuerdo genérico, por lo menos. Viene un aparente populista como Lula, un socialdemócrata como Cardoso, un recién llegado a la política como Bolsonaro, pero hay una línea general que se conserva.
Bueno, así todo, vos decías lo de Perú por la atomización, pero mirá Perú por lo que ha pasado y la cantidad de los últimos presidentes que han terminado presos, y así todo, cómo está blindada la parte económica con respecto a la parte política.
Porque
no hay un cambio de reglas constante, porque hay un rumbo definido que todos saben que tiene que ir para ahí y lo van llevando. No es que sube uno y rompe todo y empieza de vuelta, porque así los países no funcionan. No hay nada que inventar, Fernando. Hay que solo mirar los países que lo hacen bien, y no puede ser que la Argentina sea entre los 3 o 4 países de mayor inflación del mundo, cuando el resto de los países la tienen, ¿viste? Para hacer un ejemplo concreto. No es tan difícil.
¿Para qué hablar del caso de Chile, que tiene ese crecimiento sostenido desde hace mucho más de 40 años, con regímenes muy diferentes? Pero claro, en la Argentina yo creo que hay un vicio que se dice que es latinoamericano, pero tiene menos virulencia según los países, ¿no? Es esperar todo del Estado. Argentina es un país demasiado politizado, confía demasiado en que el Estado tiene que hacer las cosas y al mismo tiempo desconfía del Estado y de sus ocupantes. Volvemos entonces al tema de la desconfianza, pero antes vamos a dejar espacio para una obligación oficial que tiene la radio y volvemos enseguida. Continuemos esta conversación con Gastón Bourdieu y en el punto que habíamos dejado estábamos con la cuestión de la confianza. La Argentina es un país donde ha desaparecido o se ha enfriado muchísimo la confianza en la solidaridad económica. Estamos hablando de temas económicos ahora, en la posibilidad de que se cumplan los contratos, de que se cumpla la palabra, de que las inversiones tengan la retribución que se establecía cuando se inició la relación correspondiente. Bueno, todo eso. Y además hay una desconfianza creciente entre los elementos de la población. Eso que se llama la grieta, en el fondo, es desconfianza. Yo me temo que tenga vigencia en la Argentina todavía aquello que decía Joaquín González, el gran literato de fin del siglo XIX y principios del XX, que era un hombre múltiple, gran poeta, gran escritor y gran político también, que fue ministro del Interior del general Roca. Y él decía que en la Argentina la ley que estaba por encima de todas otras, así que se supone que encima de la Constitución también, es la ley del odio, de dividirse y odiarse, sin demasiado fundamento tampoco. Y en eso no hay duda que tenía razón, y uno de los motivos que hacen ver que tenía razón es que, en perspectiva histórica, muchas de las divisiones que ha habido en la Argentina se nota que no eran tan profundas, pero la gente de la época creía que eran profundísimas, que había que matarse por ellas y jugarse entero, y no era tanto. Los unitarios que terminaron triunfando hicieron una constitución federal. Los federales que habían sido vencidos se incorporaron al sistema de Mitre y Sarmiento, que se supone que eran unitarios. Es decir, no había incompatibilidades demasiado, demasiado severas. Yo con esto no estoy predicando ningún pacifismo, sino que estoy destacando los elementos que pueden unir positivamente a los argentinos a través de acciones como, volvemos al centro de nuestra conversación, la que ha promovido siempre la Fundación Producir Conservando, es decir, mostrar el instrumento que tiene la Argentina para un desarrollo permanente, constante y eficaz. Y acá seguimos nuestra conversación con Gastón Bourdieu, que le he sacado el uso de la palabra.
No, por favor. Claramente, y si querés volviendo al tema de la Fundación, lo que nos llevó a mitad de la vida de la Fundación a incorporar el tema de la generación de la información objetiva con fundamentos y no subjetiva, que es lo que alimenta a lo que vos llamabas las grietas, hoy en un mundo muy difícil por la cantidad de desinformación, las famosas fake news y demás que generan, que es la parte oscura de las redes, no la parte buena, es que claramente en esto somos buenos, somos muy buenos, estamos mirados por el mundo por la capacidad competitiva del productor argentino, es muy bueno para absorber tecnología. En este contexto de restricciones y de falta de financiamiento, el productor argentino absorbe tecnología como lo hizo con la siembra directa. El productor argentino hoy se destaca también, por todo el desarrollo y que estamos viendo en el campo de las AgTechs. La Argentina tiene una capacidad de desarrollo del conocimiento y de la aplicación de lo mismo enorme. Pero lamentablemente nos limitamos nosotros mismos porque nos quedamos patinando en el aire producto de nuestros desencuentros y nuestra falta de capacidad de construcción colectiva. Y ese costo, que decís, ¿cómo lo mensurás? Y lo mensuro en el casi 50% de pobreza. Eso es responsabilidad de todos. No puede ser que nuestros desencuentros estén generando semejante desatención y falta de inclusión en un país que tiene todo para alimentar, porque produce alimentos para muchas más personas, 10 a 1 de la que tenemos nosotros, pero no somos capaces de canalizarlo y hacerlo realidad. La verdad que es lamentable. Estamos discutiendo, si querés, hasta la propiedad privada. Mirá lo que pasa en el sur. Cosas que en el mundo no se discuten, ¿viste? Realmente la falta de foco que tenemos y la falta de capacidad para sentarnos en una mesa y decir estas cuatro cosas no se tocan, vamos para allá, Es realmente notable, es realmente notable, notable.
Es notable, sí. En el mundo hay algunos casos de países que parece que no tienen aptitud para la vida política. Espero que la Argentina no esté dentro de esa categoría, pero los resultados no son demasiado alentadores. Una de las investigaciones que he visto que hace la Fundación se refiere a las posibilidades de producción que tiene la Argentina en el orden agroindustrial y que las viene haciendo casi desde su origen. Siempre las expectativas han sido mucho más grandes de lo que se consiguió en la realidad. Ahora, por ejemplo, se habla de la posibilidad de 160 millones de toneladas, ¿verdad?, de producción de granos. ¿Y cuánto ha producido la Argentina? ¿Cuánto está produciendo?
Y estamos estancados, si querés, en los últimos 5 o 6 años nos hemos quedado ahí tocando y rebotando en los 140, un poco más, un poco menos, pero también por producto de todo lo que hemos mencionado, o sea que el potencial agrícola, digamos, el techo es alto todavía, como lo es en las carnes, como es en la leche, como es en innumerable cantidad de producción o de posibilidad de producción que tenemos. Lo que pasa es que lamentablemente no terminamos de canalizar ese potencial y desarrollarlo, que es lo necesario para evitar estar con estos índices de pobreza, falta de empleo, una cosa que atenta contra la dignidad humana, estar dependiendo exclusivamente de un subsidio discrecional. Claramente son temas que tenemos que sentarnos los argentinos y decir, che, con todo este potencial que tenemos, y estamos hablando de un sector, de la cadena agroindustrial, como dijimos, en el área del conocimiento, en el área de tecnología, en muchas áreas la Argentina ha demostrado y tiene empresas que lo han podido lograr. Fíjate vos el tema unicornio, con con Mercado Libre a la cabeza, o tenés Globan, o el que se te ocurra mencionar y siguen apareciendo, también demuestra que la Argentina tiene potencial en los otros sectores. Pero deberíamos tener cuántas Arcor, ¿cuántas Arcor deberíamos tener en la industria de los alimentos y que sean empresas como Arcor que son alcanzan mercados en todo el mundo? Pero eso es porque nos está faltando definir reglas de juego claras y estables en el tiempo, nada más que eso. Y olvidémonos de ideologías partidarias y demás, porque no tiene nada que ver con eso. Porque si uno mira el resto del mundo, hay cosas que no se discuten más ya en el mundo. Y nosotros queremos seguir discutiendo el sexo de los ángeles. Ese es nuestro problema. Vos lo citabas a Joaquín González, yo creo que también se refería a lo mismo Ortega y Gasset en el 2014, 2015, cuando dijo argentinos, en 1914, 2015, cuando dijo argentinos a las cosas. Che, déjense de cháchara y hagan las cosas. Creo que es lo
Así
mismo.
Es. Sí, estamos en lo mismo. Es una segunda naturaleza, pero que creo que se puede corregir. No sería naturaleza, sino vicio, que son difíciles de desarraigar, pero es posible. A mí me acuerdo una obra hace unos años, que es de Peyrefitte, no el novelista, sino el que fue ministro de Gaulle, que se llamaba El mal francés. Después se tradujo a la lengua castellana con el nombre de El mal latino. Y la tesis que tenía era que los países latinos desarrollaban la desconfianza, precisamente. Por eso un exceso de requisitos en su vida pública, de limitaciones al gobierno, pero porque hay una desconfianza al gobierno. Había una figura. En Inglaterra cae un rayo en la parroquia de un pueblo semirural, y lo que se forma al día siguiente es una comisión para recaudar fondos y reconstruirla. En un país latino pasa lo mismo, y al día siguiente el Consejo Deliberante forma una comisión investigadora para determinar quién es el culpable del desastre. Evidentemente eso es un vicio que está muy en el fondo, es difícil de quitárselo de encima, pero es necesario ser escuchado. Estos temas que estoy pensando en la producción intelectual de la Fundación y las cosas que hacemos nosotros también acá en la radio con Héctor y y otra gente que hace cosas parecidas, deberían ser una comidilla pública, debería ser una cosa de todos los días, que todo el mundo sepa al dedillo y tome la actitud que quiera respecto de eso, pero debe conocerla. Y sin embargo, se tiene la idea de que la agroindustria es una especie de explotación de un campo virgen en el cual no hay que trabajar, que se depende de la generosidad de las nubes cuando quieran llover o no, y es un monopolio de unos cuantos avivados que se dan la buena vida a costa de los demás, y se terminó. Pero es imposible. Si alguien tiene una visión crítica de lo que es la agroindustria hoy en día, que esté bien informado y que la critique, pero que no parta de mitos sin fundamento, que es lo que estamos viendo.
Claramente, claramente. Y si hay una actividad que claramente es federal, es esta. Porque está en todos los puntos cardinales del país, y aunque a veces les cueste reconocerlo, porque eso claramente parte de la desinformación que vos acabás de mencionar, es que el farmacéutico, el ferretero, el almacenero, el taller de Pergamino o de Nogoyá, claramente tiene que estar percibiendo que el ritmo de las localidades marcha de acuerdo al pulso que tiene la actividad, y que en la medida que la actividad no estuviera castigada impositivamente como está y pudiera competir, el nivel de inversiones que se desarrollarían para generar valor agregado en origen ya sería realmente distinto, porque a partir de ahí se desarrollarían servicios complementarios para esas actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es el que decíamos antes. El flujo se concentra con la concentración de los recursos en Buenos Aires, y eso se le quita a cada una de las plazas del interior donde eso podría invertirse de salud en origen. Pero bueno, es un sistema, claramente el tema de la reforma impositiva es uno de los grandes desafíos que tenemos para poder salir de este empantanamiento que tenemos, ¿no? Y que ya llevamos más de 30 años de democracia y seguimos acá patinando, ¿no?
Y esa reforma tributaria sería una reforma agraria, precisamente, una reforma agraria de mercado.
Claramente nosotros hemos hecho propuestas que le presentamos inclusive al gobierno kirchnerista ya por el 2013, si mal no recuerdo, se le hicimos también al gobierno de Juntos por el Cambio, donde claramente lo que se busca es clarificar, simplificar la cantidad de impuestos, porque la cantidad de impuestos y la superposición de impuestos, y además la carga laboral que le significa a las empresas llevar adelante todo lo que eso significa. Ni que hablar por una gran empresa que, bueno, tiene estructura, pero para un productor chico, tener que estar para el Estado, claramente es parte de la carga que tiene el empresario argentino. Es todo un tema que tanto la reforma impositiva como la laboral y demás, son temas que hay que encararlos. El mundo está cambiando, estamos inmersos en una transformación digital que está atravesando todas las actividades, y que si te quedás, como vos bien decís, vos te quedás quieto, pero el resto avanza, o sea que tu posición relativa retrocede y vas perdiendo competitividad día a día. No te podés quedar dormido, porque te quedás, y en el quedarse hay más pobres, más desinclusión social, etcétera, etcétera, ¿no?
Y yo quisiera, después de Fernando, después de escuchar muy atentamente, y aprovechando la buena oportunidad de tener un invitado de la calidad que tenemos, dejar picando dos o tres conceptos muy breves para una discusión o debate posterior dentro de esto de los valores, ¿cierto? Desde ya tengo un 100% de acuerdo con lo que he venido escuchando, los comentarios de nuestro invitado de la fecha y los propios tuyos, Fernando, pero yo creo que uno de los temas que nos debemos es que yo creo que más allá de la interpretación que tenemos que tenemos respecto de diferentes opiniones o posiciones políticas o filosofías económicas. Yo creo que con mala intención o a propósito o un dato de la realidad es que tenemos en términos generales un nivel extraordinario de ignorancia a nivel de políticos, de ignorancia, pero ignorancias graves a nivel de otros segmentos de la sociedad respecto a lo que es todo lo que produce el campo y la situación de la agroindustria y la cadena agroindustrial argentina. El nivel de ignorancia sobre lo que pasa en el mundo, el nivel de ignorancia de lo que es la realidad argentina dentro de este mundo, uno de cuyos rubros es los progresos hechos por la Argentina versus muchos otros países del mundo de producir conservando, ¿no es cierto?, de la labranza cero, de la calidad de la ganadería argentina en cuanto a emisiones de carbono, que es un tema súper caliente de estos próximos días en el Congreso Mundial en Glasgow. O sea, yo creo que tenemos que decir, señores, los invitamos a debatir y a participar en un debate público abierto, porque el desconocimiento de los números, de cuánta gente está en los agronegocios, en la agricultura o la cadena agroindustrial argentina, cuando todavía escuchamos hablar de la alta concentración en el país y vemos la mayoría, incluso en las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, como en los últimos 50 años el número de hectáreas por productor ha disminuido dramáticamente, ¿no es cierto? Cuando vemos lo que está pasando en Francia, uno de nuestros grandes compositores, líder en agronegocios de la Unión Europea, que están hablando de los cambios en la forma de producción, todas las nuevas tecnologías que habla nuestro invitado, pero que el mayor problema que está teniendo Francia en este momento es la desaparición y la carencia brutal de productores agropecuarios y gente que se dedique. Entonces, como yo lo vi en China en el 2018, como uno de los grandes problemas que están reestructurando sus sistemas de producción. Entonces, cuando vemos el brutal desconocimiento, yo digo acá, si no tenemos un debate, y por lo menos, después vendrán las opiniones filosóficas, pero por lo menos que se sepa de qué estamos hablando, que se sepa de cuáles son las nuevas demandas de alimentos, que evidentemente va a ser infinitamente posible ponernos ni siquiera de acuerdo si no conocemos la realidad, ¿no es cierto? Y fijémonos, junto con eso, el cumplimiento, primero tener buenas normas, normas impositivas, coincido que el tema impositivo es absolutamente crítico, central, pero miremos lo que estamos viendo, cambiando de tema, pero que aunque en última instancia tiene que ver con lo que pasó hace un tiempo poco en la Mesopotamia o está pasando en la provincia de Río Negro con ciertas comunidades, hasta discusiones de tenencia de la tierra e invasiones violentas, hasta por grupos que van adelante con una política anticonstitucional de la integridad territorial argentina, llevada adelante por algunos inmigrantes, muchos de ellos ilegales, y por otros supuestamente nacidos argentinos, pero que no respetan la Constitución y la integridad territorial argentina. Y estamos viviendo eso. Entonces, la verdad es que es una situación dramática que si no la atacamos muy clara y muy de frente, nos va a llevar a grietas y enfrentamientos armados muy pronto.
Claramente, cuando me quise referir al tema de la propiedad privada, es este tema que acabas de mencionar vos, Héctor. Claramente estamos amenazando algo que hoy es algo que no se discute en ningún lugar del mundo. Pero, y tocando también el tema que mencionabas de la cumbre de Glasgow, vos fíjate que tan poco se conoce de las cosas y tan poco se difunden las cosas buenas que tiene la Argentina, que eso fue uno de los motivos para que la Fundación se concentrara en generar la información, es que la Argentina tiene balance de carbono positivo, porque el modelo productivo de la Argentina en el tema ganadero permite capturar carbono liberado, no solo por el sector, sino además que compensan las emisiones industriales. Con lo cual la Argentina sustrae más de lo que emite. Lo que pasa es que los indicadores te lo ponen otros países que quieren jugar sus reglas después y te hablan de emisiones, pero no te hablan de balance de carbono. Claramente,
100%, Gastón, 100% de acuerdo. Y estás hablando con alguien que para mí lo dio con orgullo y casi con una sonrisa, que el grueso de lo poco o mucho que tengo de producción ganadera es con certificación de pastizales, y que hace casi 30 años que toda mi producción es labranza cero, la agrícola. O sea que te lo estoy diciendo no de la opinión, sino de la práctica real, aparte de mis otras actividades empresariales.
No, y además si hace falta información, está el trabajo de Ernesto Viglizo, ex técnico del INTA, que mismo desde la fundación lo hemos difundido, lo hemos convocado a seminarios y demás, porque es información objetiva que la Argentina debería empujar todos juntos.
Sí, Ernesto Viglizo estuvo también acá en el programa explicándonos esto. Y una de las facetas que tiene esta ventaja también es desde el punto de vista financiero. Vos que conocés tan bien el tema, quizás puedas decirnos algo. Y la Argentina está en estas condiciones tan favorables respecto de la captura de carbono. También lo puede estar en cuanto a la emisión de los bonos verdes, ¿verdad? ¿O no anda eso dentro del sistema?
A ver, si la Argentina genera y reconstruye la confianza, que es la clave, como hablábamos hace un rato, el potencial argentino va a permitir canalizar recursos en un mundo ávido de encontrar dónde invertir, llámese de la índole que sea, de bonos verdes a no verdes. ¿Por qué? Porque el mundo está buscando dónde canalizar el exceso de liquidez. Y nosotros no lo estamos aprovechando. Es una locura.
Sí, es una locura. Es una locura. Se hace difícil hablar de una situación así, porque parece que faltara algún elemento, porque no puede ser que sea esta la realidad. Y algo muy importante falta. ¿Qué pasa? ¿No lo percibimos? No, es que no está, es que lo están sofocando.
Es difícil de explicar, sobre todo cuando uno habla a gente de otros países, que con el potencial que tiene Argentina, estemos donde estamos. Es realmente la incapacidad de ustedes de hacer explotar ese potencial es manifiesta. Y la verdad es que te tenés que quedar callado la boca porque es así.
Sí, tenemos que ser muy humildes en ese aspecto, sí. Así como somos soberbios en otro. Bueno, también están referido a la ignorancia respecto de las potencialidades y las necesidades de la agroindustria, nuestros problemas de otro orden, por ejemplo, la falta de estructura, porque el problema del transporte en la Argentina es por su deterioro fundamentalmente. No es como pasa en otros países que son demasiado montañosos, entonces trazar un camino ya es una empresa dificilísima. No, la Argentina tiene muchas posibilidades, pero hay un abandono de su sistema de transporte. Si hubiera conciencia de lo necesario que es para que el país siga adelante y a través de la agroindustria, bueno, este sería un punto mejor considerado. Y como el tema del tributario. Es decir, desde la perspectiva de la agroindustria se ven otros aspectos de la Argentina que están abandonados. Bueno, estoy amontonando palabras porque se nos amontonan, son los últimos minutos del programa, cosa que es una gran lástima, porque la conversación me parece que viene interesantísima. Bueno, Gastón, muchas gracias por tu participación en Valores del Campo y te esperamos en cualquier momento.
Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Por
hasta
favor.
Luego.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hemos conversado con Gastón Urdiel y nosotros, queridos amigos, nos encontraremos de nuevo aquí en Valores del Campo el próximo martes. Muchas gracias. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol. Reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.